Y pues bienvenidos amigos de Motorpasión, estamos listos para una transmisión más de Hot Lap, en este caso el episodio ya número 35. Como pueden ver, pues empezamos un poquito tarde porque tuvimos ahí un pequeño detalle con la logística. Si se dan cuenta, pues bueno, ahorita nada más estamos mi querido compañero Raúl y yo por este lado, pero porque Gerardo y Steph andan justamente llegando ahorita al aeropuerto de Argentina, van a andar manejando algo por allá. Entonces, pues bueno, tuvimos ahí una pequeña complicación logística, pero ya listísimos aquí para contarles todo lo que vamos a estar teniendo durante estos próximos minutos aquí en este episodio 35 de Hot Lap. ¿Cómo andas, Raúl?
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a episodio 35 de Hot Lap. Un poco accidentado nuestro inicio, por poquito y no llegamos, pero ya estamos aquí con ustedes como todos los jueves a las 7, que en esta ocasión es a las 7:40, casi casi.
Casi.
Pero ya estamos listos porque esta semana hay bastante información, como todas las semanas, y vamos a platicar un poquito de todo lo que hay y de lo que nos quieran preguntar, ya saben.
Así es, nos ha sido una semana bastante movida porque hemos tenido entre algunos lanzamientos, algunas noticias de que ya están algunos otros productos por llegar a nuestro país, así como adelantamientos de unos que son muy interesantes y que venden un montón, al menos en cualquier segmento, bueno, no en cualquier segmento, perdón, sino uno de los más importantes que tenemos en el país, pero sobre todo también uno de los modelos más populares que tenemos en México y que ya se ha establecido, o es un nombre bien, bien, bien marcado de... desde hace que te gusta unos 10, 15 años más o menos, pero pues bueno, vamos a seguir con este programa, vamos arrancando y empezamos justamente con el plato fuerte, que es lo que nos trajo aquí y que justamente anduvo manejando Gerardo por allá en, ¿cómo se llama? En
Oaxaca.
Oaxaca, que es la actualización del Renault Kwid, este modelo para 2023, ya con un montón de cambios visuales en el exterior, uno que otro detallito extra en el interior, así como, pues bueno, ajustes de precios, por decirlo de alguna forma. Y pues, ¿tú cómo lo viste, amigo?
Yo lo vi bien, la verdad es que creo que desde la generación pasada, creo que la propuesta de estética con Kwid era bastante interesante, sin embargo, personalmente no me parecía la más atractiva. Ahora ya con esta actualización creo que ya lo hace muchísimo mejor visual estéticamente, ya propone más, se ve un poco,
sí, sí,
se
sí.
Le ve un poco más de carácter, sobre todo en la parte frontal, ya iluminación LED. Por ahí creo que también los rines son diferentes, hay algunos cambios en la parte trasera, más sutiles, no tan agresivos como en la parte frontal, pero creo que conserva pues la esencia de lo que propuso Renault con Kwid hace 3 años que lo presentó, que es un vehículo compacto. No sé si aquí entre también en eso de que del nano SUV que se aventó Suzuki a...
Que es un K-Car, pero con una suspensión algo más elevado prácticamente, o bueno, no prácticamente, es un K-Car con una suspensión elevada más. Y es que,
y
pues...
Sí, dale, dale, dale.
No, bueno, es que justamente eso, en el apartado estético, la verdad es que el coche, a mi parecer, mejoró bastante, porque siento que el Kwid anterior, o el Kwid, el primero que llegó a nuestro país, se veía, pues, muy modesto, ¿no? O sea, no tenía como que un diseño que dijera realmente llamativo, pasaba hasta cierto punto algo desapercibido, pero la verdad ya con los cambios que estamos teniendo aquí en imagen y que ahorita les voy a adelantar un poquito para que lo puedan ver, al menos ese frente ya con los faros divididos en dos, por decirlo así, esta nueva tendencia que está marcando muchísimo, especialmente en camionetas, pues la verdad creo que sí le ayuda bastante al apartado estético a este vehículo. La parte trasera, pues ya vimos que se quedó prácticamente igual, a lo mejor un retoque aquí como estamos viendo en las imágenes en la firma de luz LED que tenemos ahí en las calaveras, cambio de diseño de rines y pues prácticamente ya algunas versiones que van a tener esta capacidad de tener la carrocería en doble tono para también ir más ad hoc a las tendencias más actuales de nuestro segmento y también esos detallitos que lo hacen ver, como bien decía Raúl, de este estilo de nano SUV, ¿no? O sea, el hecho de que tienes unas salpicaderas en plástico negro que se ve altito respecto al suelo y que hay algunas versiones como la Outsider, que es la que estamos viendo aquí, de color rojo, que pues mira, hasta tiene en el, ¿cómo se llama? Los rieles en el techo de color negro para dar este enfoque pues más SUV-soso, camionetoso, si es que aquí así lo quieren ver.
Sí, correcto. Creo que tiene buenos detalles de diseño que le aportan mucho a sobre todo a dónde lo quiere colocar Renault nuevamente esta actualización en un segmento muy competido. Y tiene buenos elementos que pues, obviamente le van a ayudar a mantenerlo como uno de los más vendidos de la marca. Y es que el precio era una de las, como de las primicias o los puntos más fuertes que tenía en aquel entonces. Y por lo que estoy viendo, se mantiene. O sea, hay que destacar que una versión de entrada con de 209 mil pesos creo que es digna de destacarse. Sí, hay que ver temas de equipamiento, pero veo que desde la versión de entrada tiene pues dos bolsas de aire, que obviamente muchos quisiéramos por lo menos cuatro, pero pues...
Es correcto.
No, es más, no tiene cuatro, ¿no? Perdón, cuatro bolsas.
Así es, las frontales y las laterales que ya están incluidas. Y también algo que llegó ya directamente a toda la gama es la inclusión tanto de control electrónico de estabilidad, como bueno, los ABS ya tenía, pero ahora sí ya tenemos control electrónico de estabilidad en toda la gama del Renault Kwid, que en este caso son tres variantes, es Kwid Intense, Kwid Iconic y Kwid Bitono. Ah, perdón, son cuatro, y el Kwid Outsider, que pues bueno, en este caso son los detallitos estéticos para que se vea más de estilo camioneta, más estilo SUV, a pesar de que siga siendo un hatchback completamente urbano. Y pues mira, como tal, también algunos cambios que vamos a encontrar en el interior de este coche es lo que estamos viendo directamente aquí en las imágenes que están viendo ustedes en pantalla, es este nuevo cuadro de instrumentos semidigital, por decirlo así. Tenemos esa pantallita monocromática que te indica, ya sabes, velocidad, algunos detalles de consumo y demás, y lo que está a los costados parece que está siempre iluminado, que fuera una pantalla, pero no, es más bien como una especie de imagen ya muy colorida que atrás tiene unos foquitos y se van iluminando para decirte que la temperatura, que a lo mejor el medidor de la gasolina y todos esos otros detalles, pues bueno, es lo que vamos a ir encontrando en este interior, además de algunos cambios en la tapicería y en los insertos que tenemos en los costados y esa pantalla de 8 pulgadas, que creo que son detalles que sí le hacen justicia para mantenerse vigente en un segmento que está volviendo muy popular, tanto por precio y como por el público al que va dirigido, ¿no? Es un coche bastante juvenil y muy del estilo de tu primer coche, ¿no?
Sí, hay que también tener en cuenta que, al menos el primero, yo lo veía de plásticos como, pues no barato, pero sí, obviamente había que entender que estabas en un vehículo de acceso a gama, ¿no? Por lo consiguiente, no ibas a encontrar plásticos de la mejor calidad, de terminados tope de línea, pues porque no es el caso. Pero repito, creo que el precio que arranca de 209 hasta la Outsider, que es la que vimos ahí en color rojo, de 250 a 1100, bastante contenido, sobre todo porque si es contemplado como un primer coche, como lo mencionaste ahorita, creo que tiene todos esos elementos que cumplen para hacer tu primera camionetita, si lo quieres ver desde el punto de vista, pues porque tiene un motor pequeñito, es motor de 1 litro, son 66 caballos, la caja es manual de 5 velocidades, los consumos, de acuerdo a lo que dice la marca, pues andan por los 17 kilómetros por litro, punto, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero por lo menos unos 15 yo creo que sí te va a dar.
Pues mira, como tal, ahorita yo sé que a lo mejor ahorita no está Gerardo para platicarnos bien de este vehículo, que ya lo pudo manejar, de hecho, ayer mismo ya andaba en Oaxaca, pero pues justamente hoy en la tarde, después de que regresara a hacer unas fotos, me puse a editar el video que me mandó, entonces ya tengo un poquito de las impresiones que él había dado, y a lo que se refiere es que sí se sigue sintiendo como un coche pues urbano, en el que el motorcito sí le llega a quedar un poco pequeño, porque bueno, vayamos con unas cifras, que es un motor de 3 cilindros, ¿verdad? Es el de 3 cilindros de 1 litro atmosférico, con nada más 66 caballitos de fuerza y 69 libras-pie de par, todos y cada uno van a estar acoplados a una transmisión manual de 5 velocidades y de tracción delantera. Y sí, Gerardo menciona que en este caso es un coche que se siente que a lo mejor en carretera le falta un poquito de punch, está más bien justo en el poder que va a estar mostrando el vehículo en todo momento para reacciones de rebases y cosas por el estilo, pero en realidad al menos el chasis se menciona que está muy bien puesto a punto. En este caso es algo suavecito y demás para ayudarnos al confort de la ciudad, pero tampoco de esos suaves que llegan a ser lanchones. Yo me acuerdo haber manejado este modelo previo a esta actualización, o sea, el modelo original que había aparecido aquí en México, y la verdad no se me hacía nada malo, ¿eh? O sea, sí estaba siento bien aislado en cuanto a suspensión, tal vez en sonido y demás a la carrocería, pues al interior de la cabina, perdón, no tanto, porque justamente es un modelo de acceso en donde se cortan muchos detalles de confort para ayudarnos a tener un producto más asequible, pero la verdad es que como solución urbana a mí me parece muy bueno. Y pues también otro detalle de los que mencionaba es que la dirección está muy bien puesta a punto para ser un coche de este estilo urbano, así como también, pues bueno, la visibilidad, ¿no? O sea, lo podemos ver claramente desde las imágenes que tenemos aquí, ventanotas gigantes tanto adelante, a los costados, la parte atrás tampoco tan reducida, entonces creo que es una muy buena opción para moverse, sobre todo en situaciones de pues mucho tráfico y cosas por el estilo que llegamos a vivir, como por ejemplo es Ciudad de México o algunas de las otras ciudades más grandes de todo el país que vamos a ir encontrando.
Sí, yo no sé qué altura tenga respecto al piso, la verdad es que no me acuerdo el dato, tiene mucho que lo manejé, creo que desde el lanzamiento anterior, pero recuerdo que tiene la suficiente altura como para darte ese feeling que te da al tener un SUV, que buscas mayor altura, mayor confort, inclusive mayor seguridad en tu marcha. Eso creo que lo cumple bien. Entonces, pues yo veo una propuesta interesante con Renault, habrá que manejarlo.
Es correcto.
Seguramente se va a vender bastante bien porque pues es un buen producto.
Sí, la verdad,
Al
sí.
menos tiene buena pinta.
Y pues bueno, ¿qué les parece si avanzamos también con un poco de los precios antes de ya empezar a responder sus preguntas, que ya vi que tenemos muchas relacionadas a este producto? Entonces, vámonos con calma a ver estos detalles y vamos a tener, como les mencionaba, cuatro versiones en este caso. Quid Intense, que es la versión de acceso de 209 mil pesos, en el cual, pues bueno, vamos a encontrar detalles como las bolsas, las cuatro bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. Entonces, todos estos detalles son muy buenos. También los vamos a encontrar en las demás versiones. Tenemos ya también incluidos en esta versión base el monitor de presión de neumático, cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos que vamos a tener este coche, rines de acero de 14 pulgadas, cristales delanteros eléctricos, cierre automático de seguros, aire acondicionado manual, que en este caso incluso todavía tiene esta como palanquita para cambiar de entre recircular y que entre directamente desde afuera el aire, reproductor de música con puerto USB y entrada auxiliar. En este caso no tenemos pantalla en la versión más accesible, luces de conducción diurna en LED y una computadora de viajes. Después nos pasamos a la versión Iconic de 232.400 pesos, sigue la Bitono de 243.100 pesos y finalmente terminamos con la Outsider de 250.100 pesos. Yo me acuerdo todavía que hace algunos, yo creo que hace un año más o menos, había todavía quids por debajo de los 200.000 pesos, perdón, pero pues, ¿qué les digo, verdad? Inflación.
Y te voy a decir una cosa, creo que o sea, se vendió también porque de hecho hace mucho que no había uno para prensa. Yo lo estuve buscando y no
¿Sí?
había, entonces seguramente hasta el de prensa vendieron, ¿no? Porque y no hubo, no volvió a haber otro. Esperemos que ya
Yo me
las
acuerdo que
próximas
recién que salió
semanas.
se anduvo por todos lados y había varios, pero sí de un momento a otro fue así como de, oye, Renault, hay un quid. Híjole, mi hermano, ¿qué crees?
Sí, te lo debo.
Así es. Pero pues bueno, vamos a pasar con un poco de las preguntas que ya nos están dejando. Primero empecemos con las referentes a este tema del Renault Kwid y ya después nos lanzamos directamente con las demás que sean generales para ir avanzando en este programa, ¿vale? Entonces, primero
Venga.
tenemos aquí la pregunta de Ada Montes, que nos dice, ¿para malos terrenos, Kwid o Stepway? Pues mira, al menos desde mi punto de vista, yo iría Stepway porque es un coche un poco más... ahí
Robusto.
se escucha un ruido medio raro.
¿Sí? Ahí.
Ya quedó, pero bueno,
De
perdonada,
volví.
a lo que íbamos es que Stepway es un coche más robusto, es un coche más grande, más altura libre al piso, perdón, y también algo más estable para esas situaciones, pues, de terrenos bastante maltratados, e igual un poquitito más de potencia por si tienes que pasar por una zona algo más complicada. Vaya, no es un todoterreno, definitivamente no tiene características como tal de un todoterreno de verdad, por decirlo así, pero sí te podría ayudar a liberar algunos obstáculos con mayor facilidad que un Kwid.
Sobre todo si lo estás pensando para usarlo en la Ciudad de México, creo que ambos tienen muy buena capacidad por aquello de los baches, los topes y lo que se te ocurra. Pero sí creo que yo iría por Stepway. Si tienes chance de un Stepway, Stepway.
Sí, yo también completamente de acuerdo. Ahora pasamos con Enrique Olivares que nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la versión Iconic y la Bitono? Pues mira, la Iconic tiene todos los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos del Intense. Se le va a sumar a la Iconic los seguros eléctricos, espejos laterales eléctricos, cámara de reversa, la pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto y también controles de audio al volante. La versión Bitono, lo único que va a cambiar es que en vez de tener rines de acero de 14 pulgadas, ya son de aluminio de 14 pulgadas con un diseño más atractivo y que, pues bueno, el
El techo.
techo o la parte de arriba del coche va a venir contrastada en color negro. De ahí en fuera, pues no es nada más que los rines y el techo que te mencionábamos. Igual Enrique nos pregunta que si sirve para salidas a carretera. Es justamente lo que nos platicaba Gerardo o lo que pude ver que platicaba Gerardo cuando edité el video hace unos momentos, que en este caso sí puede salir a carretera, pero la verdad es que con ese motor así de pequeño sí le cuesta un poquito hacer rebases, entonces tienes que planificar muy bien y acostumbrarte en qué puntos están la mayor cantidad de entrega de par y demás para que puedas de esa forma pues compaginar cuándo va a ser tu cambio y tratar de obtener una mejor respuesta del coche, pero siempre con mucha antelación porque si es un motor relativamente pequeño al que le va a costar un poquito moverse con más soltura.
Sí, definitivamente te va a hacer un mejor conductor. manejar el Kwid en carretera, te va a hacer mejor conductor.
Y bueno, hay que mencionar lo que ya decíamos, ¿no? Que la verdad hace buen trabajo al ya añadir el control electrónico de estabilidad, que es esencial, pues, sobre todo para cuando salimos en carretera, que ya tenemos a veces, y pues bueno, un poquito más de bolsas de aire en todas las versiones. También
El asistente de arranque de pendientes es muy bueno para los primerizos, sobre todo como primer coche, si es manual.
Exacto, sí. Yo me acuerdo que el primer coche que manejé y bueno, que tuve y en el que me movía y demás, era un Derby, manual obviamente, y sí, de repente hasta en las subiditas de algún estacionamiento, no sé, de esos que son como espiral, era un terror, güey, que se fuera el coche para atrás porque sentía que le iba a pegar a todos y ahí andaba quemando el coche y demás. Y estas cosas son una maravilla. Víctor Espinosa ahora nos pregunta que si recomendaríamos al Renault Kwid.
Mira, lo podemos recomendar desde el punto de vista que tenemos a partir de manejarlo durante una semana, en el caso de cuando son pruebas como más largas. Uh-huh. Pero sin embargo, pues por el contacto que hemos tenido con el coche, pues sí, creemos que sí es un coche bueno. Sin embargo, a la larga, pues no podemos decirte que lo recomendamos 100%, porque pues no conocemos los peros que tenga este coche más allá de una semana, un año, 2 años de uso. Pero creo que es una buena propuesta. Y repito, hay que tener bien claro que es un coche económico, que es un coche de acceso, y hay que tener en cuenta lo que conlleva, ¿no? O sea,
así es.
Cuestión de equipamiento, de materiales, acabados, todas esas cosas, pero me parece una propuesta interesante.
Sí, también estoy completamente de acuerdo, y especialmente en cuanto al detalle este de lo que cuesta el coche, lo que te ofrece de equipo y demás, como un buen primer coche, la verdad es que sí es una propuesta que se me hace completa, y creo que para aprender a manejar cosas por el estilo, un coche urbano que no consuma mucho y demás, es una opción recomendable. Hay otras más en todo este segmento, como por ejemplo estaría el March, que en este caso ya lleva en algunas versiones, creo que en todas, ¿no? Las 6 bolsas de aire.
En todas. Uh-huh.
Bueno, ahí está también, por ejemplo, el March, entonces sería más o menos como adaptarlo móvil, o ver estos dos vehículos para ver cuál se adapta más a tus necesidades actuales como tal, pero en general sí parece que es una progresión en prácticamente todos los sentidos, claro, con sus detalles a mejorar, pero sí progresó a lo que ya conocíamos. Ah, mira, aquí llegó una pregunta muy interesante de David Loyo, que nos dice, ¿creen que con estos cambios en seguridad en un sector barato obliga a los demás segmentos a dar mucho más?
Pues es tanto así como que obligar, ¿no? Es sí ejercer presión. Uh-huh. Pero creo que sí, definitivamente sí ayuda. Que en coches de acceso ya tengas elementos de seguridad que son muy básicos y que antes, pues obviamente, ni pensarlo.
Exacto. Y sobre todo porque es una evolución que tiene que pasar, ¿no? O sea, nunca nos vamos a quedar en un segmento siempre estancado con lo mismo. O sea, vaya, al menos puede pasar mucho tiempo, lo vivimos con el Tsuru, por ejemplo, que se la vivió 20 y tantos años estando igual, pero de un momento a otro también Nissan fue la que tomó la iniciativa de no, o sea, ya no voy a vender coches que todos les hagan, por decirlo así, o les tengan la imagen de un coche sin seguridad y demás, y de repente tienes un Versa que tiene esta visión de 360 grados, alerta de punto ciego, freno autónomo de emergencia y demás. Entonces, es una progresión que se va a ir dando, y más bien yo creo que las demás marcas, para no quedarse tan atrás, van a empezar a hacer uno que otro ajustito por ahí para, pues bueno, tratar de llegar a un nivel más competitivo y ofrecernos más, aunque obviamente todo eso, más inflación, va a tener su impacto. Y bueno, ahora sí, vayamos con un par de las preguntas que son un poquito off topic de lo que estamos hablando del Renault Kwid antes de pasar a nuestro siguiente tema, y vayamos ahorita con Omar Cerón, que nos pregunta... Mau Juárez, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, un saludo para allá, y por favor ayúdenme, quiero un BMW Serie 3 2023, pero la verdad he oído que son delicados y según no fiables, ¿ustedes qué opinan? Pues mira, el Serie 3, por temas de calidad y desarrollo, no creo que vayas a tener algún problema, de hecho ya están siendo armados aquí en México y demás, la realidad es que esos coches son de un mantenimiento bastante... pues minucioso en este caso, y generalmente cuando estás dentro de garantía ni siquiera como que lo sientes, pero una vez que se te pasa la garantía y si no fue tratado bien el coche y empieza a fallar una que otra cosilla por falta de mantenimiento, la verdad es que esas refacciones son un verdadero dolor, y es por algo que pues se ha creado tanto esta tendencia, ¿no? De que hay mucha gente que compra coches premium, se los queda 2 o 3 años el tiempo que dure la garantía y lo cambia porque pues justamente el mantenimiento es lo que se los termina comiendo.
Sí, y digo también, no sé quién te haya contado que salen malos, si
pero
sí,
no,
Pero no, o sea, a lo mejor sí te lo contó alguien que en experiencia propia tuvo un mal evento con un Serie 3 nuevo, pues puede ser que ahora le va. Pero si a lo mejor es como que información que te llegó y alguien que dijo, ay, es que salen malos. ¿Pero por qué salen malos? ¿De qué salen malos? ¿Falla la caja? ¿Fallan las balatas? ¿Falla la electrónica? O sea, hay que también asegurarse de dónde viene la información.
Así es.
A pronto, no creo que salgan malos. La verdad es que no. Digo, ningún auto es perfecto y todos tienen defectos. Pero eso no quiere decir que el que compres va a salir malo. Entonces, como dijo Mau, se hace en México y creo que la manufactura mexicana está
al nivel de la alemana, sin broncas.
Sí.
Y también es muy importante que, así como mencionaba Raúl, ¿no? O sea, de qué lado falló, de dónde escuchaste que falló y demás, pero también en qué condiciones, ¿no? Porque así como bien mencionaba Raúl, que pudo haber sido un problema de fábrica, porque ninguna fábrica de ningún coche es perfecta y a lo mejor pudo haber ahí un desajuste, algo por el estilo, pero qué tal que a lo mejor que la persona que te dio esta información tal vez no era tan cuidadosa con el coche, se le pasaban servicios y demás, y eso fue provocando que tuviera problemas ya más grandes, que pues a lo mejor dieran esa imagen, pero en realidad son muchísimos factores, pero en general BMW siempre anda peleando en el top 10 de satisfacción a los clientes y de calidad generalmente en varios mercados, entonces no creo que sea realmente mucho problema, siempre y cuando se les dé muy buen mantenimiento.
Yes.
Yes en inglés. Pasémonos con César González, que nos pregunta que si creen que llegue el Golf de octava generación.
Pues es que no sabemos, ojalá que sí, pero pues quién sabe, la verdad es que por ahí dicen que sí, por ahí dicen que no, por ahí dicen que nada más llega GTI.
Según estaba prácticamente confirmado que el GTI de esta octava generación sí llegaba a México, pero ya con el facelift en el 23 o el 24, algo así, ¿no? Ajá, algo así por el estilo. Entonces, ese ya está prácticamente amarrado, pero la versión normal, por decirlo así, pues no lo sé, porque creo que ya importado desde otro país y demás, desde
llegaría
Alemania
muy
en este
caro.
Caso, llegaría brutalmente caro como para pues ponerlo contra su primo el León, el Mazda 3 y demás. Sí. No creo que sea negocio, la verdad.
Sí, de por sí Golf ya era muy caro.
Sí, ya era caro. Y armado aquí. Imagínate. Pero bueno, vayamos con Jesús Zúñiga. ¿Qué les pareció el nuevo BMW Serie 3? Pues bueno, ya lo mencionamos, el diseño me encantó, todavía BMW nos demostró que puede hacer coches atractivos y no con parrillas descomunales que pues te andan espantando y cosas por el estilo. La tecnología me encantó que ya pusieran esta pantalla curva en el tablero y esos otros cambiecillos que le hicieron, la verdad a mí me gustó. ¿Tú qué dices?
Sí, yo también, creo que sí. Ya me acostumbré, o sea, definitivamente el diseño del nuevo Serie 3 cuando lo conocimos hace 3 años... Al principio me costó un poquito de trabajo, pero ya lo asimilé y creo que hicieron una muy buena chamba con el interior, definitivamente creo que sí.
A mí me gustó muchísimo, la verdad, un buen cambio. Ahorita sí. Voy con otras dos preguntas más off topic y ya nos pasamos al siguiente tema para ir avanzando un poquito en lo que tenemos. De nuevo, Ada Montes que nos pregunta, es otra marca, lo sé, pero ¿qué piensan de la marca Chang'an? ¿Qué reputación tiene en otros países? Gracias.
Híjole, pues mira, para pronto no te puedo dar opinión de Chang'an porque no hemos tenido un contacto con un producto de ellos. Uh-huh. Casi lo platicamos cada semana. Pues la marca no tiene intenciones o no ha habido un acercamiento con la prensa. No sabemos por qué. Esperemos que no sea porque sus coches son malos y no quieren que lo sepamos. Pero he visto muchos circulando. Digo, no muchos, pero he visto varios circulando.
Sí, empiezan a ser un avistamiento más frecuente, ¿no? O sea, sobre todo los Alsvin, ya los he visto más seguido en la calle.
Sí, estéticamente no me desagradan, me parece que la propuesta es buena, pero en cuanto a reputación que tengan en otros países, no sé. La verdad es que te mentiría, no estoy seguro qué reputación tengan.
Yo solamente estuve viendo hace poquito unos artículos y demás que publica la misma marca y presumían de un primer lugar en calidad inicial de J.D. Power, pero en China. En otros mercados, pues sinceramente tampoco estoy tan familiarizado con ellos y pues justamente eso, o sea, el hecho de que no tengan esa apertura para mandar coches, poderlos probar y demás, pues justamente dificulta esta tarea de poderles dar a ustedes una impresión o alguna opinión acerca de estos productos. Esperemos que ya más adelante haya apertura, pero pues por el momento tal vez lo más seguro sería decir ir a ver las marcas que ya conocemos, ¿no? Las que ya están establecidas y demás.
Sí, y pues yo le echaría un ojito a Chiray, que ya está a nada de presentarse oficialmente.
Exacto. A días, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Así es. Y pues bueno, un comentario antes de seguir, justamente Luis Fernández, que decía que pensaba que no iba a haber Jorla, pero le hicimos
Nosotros
venir.
tampoco.
Nosotros también pensamos que ya no la armábamos, pero mira, alcanzamos a correr y a poner luces y demás y cambiar unas que otras cosillas, pero ya andamos por acá. Y justamente, bueno, creo que sí voy a agarrar otra pregunta por aquí, porque esta justamente nos va a llevar
Date.
al siguiente tema. Y es que
Okay.
Jesús Pedraza nos dice: buenas noches, ¿sabrán los precios de las versiones de la nueva Renault Oroch? Y pues, ¿qué crees, amigo? Que ya tenemos información acerca de esta camioneta. Y es que aprovechando también el lanzamiento justamente del Kwid 2023, la marca también aprovechó para mostrarnos unos adelantos de esta camioneta, pero que en este caso es solamente una versión y es de la única que dieron precio, que es básicamente pues la Renault Oroch Turbo.
Ah, que ya es el mismo motor de Duster, ¿no?
El mismo motor de Duster, en este
Y
caso el
nueva
motor de
caja.
cuatro cilindros turbo es correcto, de 1.3 litros,
Vaya.
que es, ya decías bien, el mismo de Duster y el mismo que encontraremos, por ejemplo, en algunos modelos de Mercedes-Benz de la familia A, obviamente, pues bueno, con algunos ajustes distintos y demás, y también con una nueva transmisión que en este caso, pues va a ayudar un montón a que ya no nos andemos peleando con esa arcaica transmisión de cuatro velocidades, que la verdad sí era un dolor batallar con esa caja, tanto por consumos como por manejo.
Sí, creo que el gran pecado que tenía tanto Oroch como Duster antes, enfocándonos en Oroch, que es el que estamos hablando, la propuesta era buena por parte de la marca,
Sí.
llegó a un segmento donde tenía mucha oportunidad, y sin embargo, mecánicamente la propuesta era muy deficiente. Ese motor, esa caja de cuatro velocidades, demeritaban mucho el manejo, aumentaban mucho el consumo.
Sí,
Lo hacían
era.
un producto, sí.
Yo me acuerdo que manejé y probé, y hasta hice, fue de mis primeros videos, creo que ya un poquito más desarrollados, el de Oroch cuando recién había salido por acá. Y la saqué tantito a carretera justamente, y no podía ya con el ruido que generaba el motor de ir siempre tan forzado, porque te pasabas, creo que ya de 80 y ya ibas como a 2000, 2500 o algo, o 3000, creo ya, revoluciones por minuto, porque pues ya no daba más la transmisión, ¿no? O sea, y se sentía pues sonsa, de repente querías rebasar y se tardaba en decidir si bajaba o se quedaba en la marcha en la que estaba. Era pues muy poco disfrutable, ¿no? Esta camioneta. Y justamente la versión con caja manual era una experiencia completamente distinta de manejo, ¿no? Entonces, si sí te sentías hasta más ágil, te sentías un poquito más conectado con la camioneta en esa configuración. Y miren, yo estoy aquí hablando y ni siquiera les he puesto el video de Oroch ya con esas actualizaciones. Este video es de Brasil, pero pues bueno, es prácticamente lo que vamos a estar viendo aquí en nuestro país. Hay que seguir recalcando y hablando un poco de los detalles de poder, y es que, bueno, este motor va a desarrollar 154 caballos de fuerza y 184 libras-pie de par. Como ya les mencionábamos, solamente va a estar con transmisión automática CVT, transmisión automática CVT, y pues en este caso vamos a tener algunos detalles, pues, de las capacidades de carga que tiene, ¿no? Va a poder cargar hasta 650 kilogramos sobre la batea y arrastrar hasta 710 kilogramos. Esto obviamente es una camioneta relativamente pequeña, ¿no? Para trabajo o todavía multipropósito. Entonces, pues bueno, a lo mejor para un negocio pequeño, algunas entregas de última milla y cosas por el estilo, podría ser útil, pero ya si lo quieres ver como un producto meramente de trabajo arduo, pesado y demás, creo que sí sería mejor dar un salto a un segmento superior en el que tal vez vas a perder un montón de comodidades, pero vas a ganar muchísimas más capacidades para trabajar.
Sí, creo que sí. Tienes razón. Si lo que buscas es más capacidad, definitivamente creo que Oroch si no te quedaría un poquito corta. Pero si tu enfoque es última milla, a lo mejor un uso no tan rudo, de trabajo no tan demandante, inclusive para recreativo, creo que te viene bastante bien. La propuesta de diseño interior me gusta bastante, va muy limpia, la pantalla flotante, me gusta, creo que la propuesta es buena.
Sí, en el interior hubo par de ajustes justamente, LOL. Bueno, hubo un par de cambios en tanto diseño también como algunos elementos de equipamiento, como por ejemplo que ya lleva un cuadro de instrumentos con un velocímetro digital ya algo más actual, por decirlo así. También vas a poder tener una pantalla táctil de 8 pulgadas, en este caso también compatible con Apple CarPlay y con Android Auto, que espero que sea muchísimo mejor que la que teníamos antes, porque no sé si tú recuerdas, Raúl, que incluso la pantalla de antes tenía como una especie de mica protectora, algo así por el estilo, que era como una pantalla ¿cómo se llaman de estas? Lo que
Sí,
eran las tablets antes de las tablets. Ándale, como de una Palm, que tenías que hundir prácticamente el plástico para tocar lo que estaba atrás y
sí,
ya te hacía caso.
era de tacto suave.
Ándale, exacto. Sí, había muchos detalles como que no me terminaban de agradar, pero pues bueno, ahora sí parece que se fueron a darle un poquitito más de refinamiento en general a esta camioneta, ¿no?
Sí, se ve, definitivamente se ve mucho mejor. A mí creo que me gusta estéticamente y me llama más probar su comportamiento ya con la nueva propuesta mecánica.
Así es, y finalmente algunos otros detalles de equipamiento que vamos a tener es también el aire acondicionado digital automático, al menos de una zona, cámara de reversa, sensores de reversa también, encendido automático de faros, sensor de lluvia y también, pues bueno, el encendido y apagado automático de faros, en este caso del estilo Follow Me, ya sabes, cuando llegas y te estacionas que se quedan prendidos un ratito y ya después se apagan, entre algunos otros detalles. Ya también vamos a tener control electrónico de estabilidad, control de tracción y algunos otros detalles como los frenos ABS. Entonces, al menos en ese apartado creo que lo está haciendo bien Renault, porque bueno, sí es una propuesta, como ya les mencionamos, multipropósito, que pues bueno, puede funcionar bastante para facilitarte la vida y pues también para utilizar en el día a día.
Y es en inglés.
Es correcto. Y justamente aquí pasando con otra pregunta de... Ah, no, de hecho, es la misma, perdón, de Jesús Pedraza. Los precios, que era el pequeño detalle que estábamos olvidando. Y es que en este caso empieza la preventa a partir del 26 de mayo y va a tener un costo de 463 mil pesos. Y no recuerdo ahorita bien la cifra, pero me parece que solamente se iban a traer de inicio 600 unidades de esta Oroq Turbo. No sé, ¿600? No habían confirmado si más adelante iban a llegar más ya de forma normal o solamente iba a ser como un pequeño lote que iban a estar destinados para México. Eso todavía no lo sabemos, pero pues bueno, al menos ahí tienen el precio. Lo repetimos, 463 mil pesos.
Bueno, también recordemos que no hay coches, entonces puede ser que por eso traen poquitas.
Sí, definitivamente la situación sigue estando algo densa. Y pasemos a otro par de preguntas, que en este caso, bueno, vamos a hacerlas un poco más variadas, porque acerca de Oroq no hubo mucho en este caso. Y empecemos acá con Alberto Jair, que nos dice, ¿Honda Civic Touring o Jetta GLI?
Ah, Jetta GLI, te queda un cambio, amigo, para irte de fin de semana a Acapulco.
La verdad, sí. Es que por más que se sienta refinado el interior de Civic, que esté muy bien equipado, que tenga detalles que lo hacen muy llamativo y demás, la verdad es que por ese precio y lo que cuesta el GLI, sin duda alguna GLI te ofrece mejor manejo, un muy buen nivel de equipamiento, algunas asistencias y demás. A ojos cerrados, el GLI es la mejor compra.
Sí.
Bajemos acá de nuevo a Alberto, que nos pregunta: ¿y qué SUV preferirían? ¿T1, Tucson, CX-5 o Ateca? Buenas propuestas,
Ay, ay, ay.
Es que, mira, por gusto de manejo, así nada más por manejar, Ateca, después CX-5, pero sinceramente hablando de lo que vale tu dinero, asistencias, equipamiento y demás, yo iría a T1.
Híjole, a mí, ahí te va. Sí, si quieres manejo, yo diría CX-5.
Pero si es la Signature.
Ah, sí, el Signature, sí, motorcito.
La otra se maneja bien, pero para disfrutar más, Signature.
CX-5, Ateca. Ateca a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Ateca en general. Tucson, porque el diseño de Tucson no lo tiene ninguno. Uh-huh. Y T1 es la que menos me gusta. La verdad es que T1.
Sí, también siento que T1 es como que la que menos propone, pero la verdad es que ya como compra creo que es de las más equilibradas, porque ya ves que desde versiones base ya trae algunas asistencias. Es súper amplia, creo que sería la más amplia de todas las que tenemos por acá. Tal vez Tucson por ahí la ande pegando, pero mucha amplitud. Comodidad, buen manejo, motor turbo que puede ser considerablemente más eficiente que el de Tucson, porque si Tucson no se maneja mal y se ve bien, tiene buenos acabados y además a mí me encantó cuando la manejé, pero la verdad es que sí es dragoncilla a comparación de, por ejemplo, una T1. CX-5, pues ya sabes, el refinamiento, aunque ya se empieza a sentir algo pasada de tiempo en algunos detalles, pero sobre se maneja adentro. Increíble. Y Ateca, lo que no me gusta es que para lo que cuesta sí le faltan asistencias, como las que ya veríamos en T1.
Sí, muy cara para el nivel de equipamiento que tiene.
Afirmo, confirmo y reafirmo.
Pero Ateca se maneja mejor ahora con la automática de 8 que con la DSG.
Le hizo un cambio, pero brutal tener esa caja automática.
Yes.
Rodrigo García nos dice, saludos equipo de Motorpasión, hola amigo, y Mazda CX-3 17 seminueva o MGZS.
CX-3.
Sí, por manejo, porque esa ZS tiene una caja automática de 4 velocidades que no la vas a disfrutar nada a pesar de que sea un producto nuevo, y la verdad es que el refinamiento del CX-3, a pesar de que sea ya seminueva en este caso, va a seguir siendo un poquito superior a lo que tengas en ZS, aunque vas a sacrificar brutalmente en espacio en la CX-3. Sí. Si es nada más para ti o alguien más, o sea, dos personas, va, pero si a lo mejor quieres meter más personas atrás, equipaje y ese rollo, te va a costar con CX-3.
Ojo, también hay que tener en cuenta CX-3 2017, no sé si ya tengas vista una, pero checa kilometraje, si está muy corrida, tal vez a lo mejor, por muy bien que se maneja o mejor calidad que tenga, pues no te conviene, mejor vete por un coche nuevo, que pues tiene mucha garantía, pero no sé, ahí son muchas cosas las que tienes que tú valorar, pero si el CX-3 2017 ya lo tienes visto y tiene un kilometraje contenido para su edad y demás, Mazda. For sure.
O sea, lo ves bueno y también viene de alguien confiable, pues igual y se consideraría, pero si no, tal vez sí sería la opción, como dice Raúl, uno nuevo.
Sí.
Uy, Alberto, es que le estás pegando justo donde más duele. ¿Creen que llegue el Volkswagen Arteon?
No, mano, si apenas va a llegar el Polo, después de como 10 años, no, bueno, como 5 o 6 años.
Y es que estamos hablando de que es un segmento pues que ya está desaparecido, ¿no? O sea, nada más ahí quién sobrevive, Accord, Altima
y ya,
¿no?
Ya no hay Fusion.
No, ya desde hace un rato que se fue.
Ya no hay Mazda 6, ya no hay Optima, ya no hay Sonata, ya.
No, o sea, este segmento está más abandonado que nada. Entonces, pues sí, no. A mí me encanta ese coche, pero no.
No.
Ah, mira, una pregunta que aquí quedó del quiz, nos dice Alejandro Fragoso. Hola, ¿llegará con el incremento de caballos de fuerza que se hablaba o se queda con los 66? Se quedó con los 66. Johnny Bravo nos dice que si creen que llegue el quid eléctrico, pues yo digo que sí, ¿no?
No sé, Rick.
Que de lo que estuve platicando con Gerardo en estos días y demás, no me dijo nada acerca de este coche, pero la verdad es que yo lo vería como una muy buena opción, sobre todo para pegar en el segmento donde está jugando el E10X de Jack. Entonces ahí la verdad es que podría ser una muy, muy buena opción, pero habría que confirmar con la marca.
Pues es que el E10X está jugando solito ya en ese...
Está comiendo el mercado balón solito.
Sí, porque no hay nada. No, por ese precio.
De nuevo, aquí abajo nos pasamos con Jesús Uña, que nos dice que si creen que llegue la Raptor R, sí.
Seguramente.
Este ya es un supermercado para México, es de este tipo de camionetas, entonces llegan poquitas o no, pero de que la vamos a ver aquí, la vamos a ver aquí.
Incluso la Bronco R seguramente va a llegar también. Bronco Raptor, pero sí, ¿no? Bronco Raptor.
Simón, sí.
Sí, perdón, sí.
Pero pues bueno, pasemos ya, ¿qué les parece al siguiente tema? Y en este caso, aquí te toca, mi hermano, porque va a ser el Kia Niro 2023, que ya te lo habías encontrado.
Si no lo he manejado.
Bueno, pero para que nos platiques un poquito de este híbrido.
Pues sí, amigos, que confirmó, así, sin más ni más, sin querer la cosa, que el Kia Niro está a la vuelta de la esquina, la nueva generación, nueva generación del Kia Niro.
Es correcto.
Está a la vuelta de la esquina, incluso va a llegar más rápido que Sportage. Y eso que Sportage tiene un buen rato ya como que llega, no llega. El punto es que hay crisis, pero nos encontramos el fin de semana pasado, nos fuimos de viaje con Kia, que fue patrocinador del Corona Capital Guadalajara, entonces nos fuimos para allá con ellos. Y justo en una de las activaciones que tenían en el evento, pues llegamos y la sorpresa es que estaba ahí para exhibición el nuevo Kia Niro, bastante bonito. La verdad es que se ve muchísimo mejor en vivo que en fotos. No es que las fotos no le hagan justicia, las fotos se ven bien, pero en vivo se ve muchísimo mejor. El diseño sí es cosa seria. La verdad es que vale, hay que reconocer que lo hicieron bastante bien.
Se ve increíble.
Sí, la verdad es que sí, se ve bastante, bastante bien. Ya no es ese SUV discreto que era, destacaba más por cómo se comportaba que por cómo lucía. Aquí creo que ya no lo es así. Uh-huh. Ya es muy rica la propuesta estética que tiene. Por dentro no se diga, aunque ojo, por dentro no lo vimos porque estaba cerrado y nadie pidió que lo abrieran. Seguramente no tienen las llaves, no sé, pero el chiste es que solamente lo vimos por fuera. Y el punto de esto es que dicen por ahí que en un par de semanas, yo no sé, a mí se me hace que definitivamente es el próximo mes, es cuando ya se presente de manera oficial. Recordemos que aquí a México lo más probable es que nada más llegue la versión híbrida, tal cual lo conocemos, el Niro, no llega ni la versión híbrida enchufable ni la versión eléctrica que se presentaron apenas el mes pasado en el Auto Show de Nueva York. Aquí solamente hay mercado para la versión híbrida. Me encantaría ver una versión eléctrica. Puede que en un par de años llegue, para llenar ahí un espacio que tiene vacante Kia, que también no tiene ningún coche eléctrico y se está tardando, la verdad.
Sí.
Y pues sí, la verdad es que echen un ojito, estén pendientes de nuestras publicaciones porque el Kia Niro pinta muy bien y ya está a nada de llegar a nuestro país. ¿A ti te gustó? Digo, no lo viste en vivo, pero...
No lo vi en vivo, pero de las fotos que he visto, la verdad es que es de esos coches, como les mencionaba, ¿no? Que parece que lo sacaron como si fuera un concepto directamente ya a la calle, en el que se basa en el Habanero de 2016 o 17, creo que fue cuando... 19. Cuando lo presentaron, y la verdad se ve increíble, o sea, tanto por fuera como por dentro, el diseño muy parecido al EV6, que es el eléctrico que ya anda por allá en Europa y algunos otros países. Me gustó muchísimo, pantalla de 10.25 pulgadas, materiales ecológicos, por decirlo así, para la tapicería, algunos otros elementos para ir más ad hoc con este tema de un coche verde en este caso, y pues sí, justamente como decías, yo opino que va a llegar solamente la variante híbrida, aunque recordemos que en su momento cuando lanzaron por primera vez aquí el Niro, también se trajeron un Niro híbrido enchufable y nos lo prestaron para que estuviéramos viendo a ver qué nos parecía, qué decía la gente y demás acerca de él, y a la hora de la hora no lo lanzaron, pero creo que ya como van avanzando las cosas, sería pues un punto adecuado para empezar a ver mínimo el híbrido enchufable, ponle tú unos 2 o 3 años, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es esperar a ver cómo la gente recibe este híbrido y basándose en esos resultados animarán a traer una u otra versión más.
Mira, ahorita por el momento no tenemos detalles como de precio o algo así, la marca no nos confirmó nada de ello, simplemente nos dijeron, oigan, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina para llegar este Kia a México. Y pues bueno,
te voy a decir algo. La marca no dijo nada. La marca nada más dijo, ahí miren lo que hay ahí.
Chéquenlo lo que hay, no, que ya está casi por llegar, ¿no?
No dijo, ya va a llegar, no dijo nada. Nosotros, es nuestra interpretación. O sea, lo dijeron que sí.
Y no.
Pero como que no. O sea,
bueno.
No, porque finalmente no hay nada oficial. No ha habido un comunicado oficial. Pero pues ya está ahí, ¿no? O sea,
es como... Y si no se lo fueran a traer, entonces la verdad es que pues como para qué lo ponen, ¿no? En un
claro. Stand,
sobre todo por acá, entonces es nada más como el aguanten, ahí viene.
Sí.
Y pues miren, teniendo en cuenta que el Niro que sigue vigente ahorita tiene un total de potencia de 146 caballos de fuerza y 195 libras-pie de par, yo la verdad no creo que le vayan a cambiar la propulsión, de hecho creo que ni cambien esta versión,
mantiene,
y el precio del actual es de 618.900, ¿qué te gusta? Un aumento de un... 5 a 15%, ponle tú que queden unos 6.20, 6.30.
Tal vez, yo creo. Así ya yéndonos muy, muy locos, 6.50.
Más o menos, y creo que aún así por ese precio y por los cambios que se ven en equipamiento y en refinamiento y demás, creo que no va a ser un precio tan disparatado, especialmente por los buenos consumos que llegan a dar este tipo de coches. Pero pues bueno, ahí con ese pequeño detalle acerca de Kia Niro 2023, vamos otra vez con un par de preguntas extra para ver qué nos están contando por acá. Y por acá tenemos a Fairlay Beltrán que nos dice qué tal la Suzuki Vitara Life. Ah, caray, hermano, de esa... A ver, vamos a buscar. Pero esa no anda por acá, ¿o sí? Según yo, no es para México esta variante.
No, según yo. Creo que ni Vitaras hay ahorita, mano, creo.
No, sí, ya están bien escasas, pero no, para México no, Live no, definitivamente no.
No.
Pero pues bueno, ya más adelante veremos más información, tal vez si llega, tal vez no, pero al menos que sepamos algo de ella hasta ahorita, pues no. Joe P, hola, siempre los veo, pero apenas me suscribí. ¿Qué marca irá a traer a México? ¿Alguna Guayín tal como la Peugeot 308? Escuché que es probable que Mazda lo haga con el Mazda 6 en Estados Unidos. Gracias por suscribirte, amigo, pero pues no, las vagonetas aquí no...
No, las triste, ni en Estados Unidos, es mercado europeo, lamentablemente, y son uno de los mejores carrocerías que hay.
Sí, en Estados Unidos todavía medio se rescataba porque Volvo tenía la V90 y algunas otras, también vendieron el Audi Allroad 4, algo así se llamaba, 4 Allroad, algo por el estilo, los Avant y algunos otros que tenían por ahí, incluso se llevaron ahorita el RS6 Avant, pero la verdad es que de este lado del mundo son ignoradas las vagonetas. Seat tuvo a León ST durante algún tiempo, vendió ahí más o menos, y en su momento platicando con los directivos de la marca dijeron que iban a analizar si se traían el de la nueva generación, pero uno, entre crisis de que no hay unidades y que la verdad todo el mundo ya quiere camionetas, yo creo que va a ser un milagro que alguien se atreva a traerse una vagoneta para acá.
Sí, no, creo que no, es un... No, por más que ponemos veladoras todos los días, Mau y yo, para que traigan esas caras, esas variantes.
Uh-uh. No va a pasar. ¿Por qué las marcas van hacia híbridos conectables cuando en economías emergentes es más fácil la transición mediante híbridos tradicionales? Complementa aquí también su pregunta. Me refiero a que no hay inversión en esas economías para infraestructura 100% eléctrica.
Es una muy buena pregunta. Yo también me la hago. Yo la verdad es que es más fácil un híbrido convencional. O sea, no hay infraestructura para enchufar.
Tanto por precio, por mantenimientos, por claro, tener una mayor gama de productos de la marca que tú me digas, siempre va a ser mucho más fácil un híbrido, pero pues no lo sé, tal vez este impulso en querer dar una imagen más vanguardista, más atrevida en cuanto a propuestas de producto, aunque ellos perfectamente saben que no van a tener las mismas ventas que un híbrido tradicional, porque pues bueno, las marcas no es como que decidan llevar un coche a un mercado así como de, ah, pues mira, me sobraron 30 de aquí, pues aviéntaselos a México, ¿no?
Llévatelo, sí.
Sí, no, hacen unos estudios muy, muy cañones para saber qué impacto va a tener, lo que esperan tener en ventas y en cuánto tiempo lo van a lograr. Entonces, pues, no sé qué estén escondiendo detrás de eso, alguna estrategia, alguna prueba para futuro, pero sí, yo también estoy de acuerdo en que sería más fácil tener puros híbridos de inicio o que la mayoría fueran híbridos antes de dar un brinco a algo más especializado.
Sí.
Jesús Cornejo nos dice que urge la Kia Sportage. Estamos completamente de acuerdo. La verdad es que ya urge por acá porque... pues,
a Kia no, también le urge venderla.
A Kia le urge cañón, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya se tardó un montonal.
De nuevo nos dice, lo raro es que el Sportage en la página oficial de Kia ya no aparece y del Niro pues sigue a la actual generación y ni un Sport de próximamente de Niro. Ni un Spot, yo creo, Spot. De próximamente de Niro. Pues sí, es que de hecho Sportage estaba contemplada para inicios de este mismo año, pero justamente por las broncas de producción y demás la tuvieron que retrasar y yo creo que ellos ni siquiera se lo esperaban, que por eso hasta lo tuvieron que quitar del anuncio de la página, porque quién sabe cómo haya estado la situación. Entonces, pues bueno, de que llega, la cosa es que probablemente ya lo estaremos viendo hacia el último trimestre de este año, probablemente, si es que bien le van.
Pues yo creo, ya sí. Ojalá sea antes, ojalá sea parte de la segunda mitad, que ya estamos a nada, pero...
Sí. Yo iba a decir para mediados de año, pero pues ya en un mes estamos, en el mes 6.
Ya es mañana.
Ya es mañana. Pero pues bueno. Víctor Espinosa, ¿creen que llegue todas las versiones de Polo o solamente la Track? Pues yo creo que se van a traer variadito, ¿no? Porque es un modelo muy importante como para que solamente traigan uno.
Sí, yo también creo que sí. Por lo menos unas 4, 5, sí, seguro.
Ojalá. Y pues bueno, en este caso, Jesús Torres Zúñiga, Zúñiga Torres, en este caso la marca de lujo de Hyundai Genesis, ¿no llega? No creo, ¿eh?
No creo.
Igual. Y más teniendo en cuenta que acaba de soltar el trancazo Lexus, no creo que se animen a entrar cuando son una marca relativamente nueva, no muy conocida en todo el mundo, o sea, sí en algunos mercados pega bien, pero así con el reconocimiento que tiene Lexus y algunas otras, yo creo que sí le costaría un poquitillo más de trabajo.
No veo un no definitivo. Uh-huh. Puede que justo a lo mejor la entrada de Lexus pueda de ahí...
impulsarlos,
para,
¿no?
Para que digan sí o no. O sea, creo que sí Lexus es como clave. A mí la verdad es que me gustaría mucho los coches.
También,
muy buenos.
Se ven muy, muy bien y ya tienen varios reconocimientos, tanto por J.D. Power, Consumer Reports, y no me acuerdo qué otra organización de las que ven todos estos temas de calidad, porque la verdad están saliendo muy bien. Incluso, si mal no recuerdo, Motor Trend le dio un premio a la GB70 o la GB70 en cuanto a manejo, si mal no recuerdo, porque ya está saliendo muy bien esa camioneta.
Sí, en los World Car Awards han estado nominados y muy buenos coches.
O sea, la verdad es que Hyundai en general como grupo está haciendo las cosas muy, muy bien. Y pues bueno, ¿qué les parece si pasamos ya como tal al último tema que tenemos preparado para hoy? Que en este caso es, déjenme encuentro la pestaña, es justamente las fotos que se lanzaron o se filtraron en este caso de la CR-V 2023. Ahorita permítanme, voy a compartir mi pantalla porque aquí tuve un detallito para poder...
Justo. La primera filtración fue hace como una semana o dos, que era creo que desde China.
Ajá, exacto, sí,
¿no?
Sí.
Y la semana pasada dijo Honda, ya nos la filtraron, mejor ya vamos a sacar las oficiales. y son teasers, ¿no? O sea, no podemos ver la camioneta en su totalidad, no, pero sí deja ver buenos detalles, entre ellos.
Ah, amigo, ¿me puedes ayudar más bien a tú compartir? Porque me está pidiendo que reinicie mi buscador, que justamente, es que les contaba que estaba estrenando computadora justamente para ayudarnos un poquito a tener más fluidez con el trabajo, y justamente se me había olvidado darle el permiso, y pues bueno, un pequeño detallito ahí.
Aguanta, déjalas, busco porque no las tengo en la mano.
Directamente de ahí desde el sitio lo podemos compartir para que no haya problema.
Ah, buen punto, sí tienes razón, Motor Pasión México.
Es correcto. Y pues bueno, básicamente les voy describiendo un poquito de lo que vamos a ver, y es que es un frente que me recuerda un poquito a lo del Civic, con unos faros algo más delgados y estilizados, formas considerablemente más cuadradas, ya no tan angulares y pues sí detalladas como lo que vemos en la generación actual, que la verdad sí se ve como un producto pues más ad hoc con lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Ya este estilo medio futurista que vamos a tener, y también lo que nos presume bastante la marca es que ya desde inicio con esta nueva generación van a tener versiones híbridas en este caso, y qué bueno, porque bueno, es un segmento muy, muy competido en ese apartado. Ya vemos cómo al menos Toyota ha estado robando un montón de mercado con su RAV4 híbrida. Lo intentó Nissan, pero la verdad es que le faltaba punch y ahorro también a esa X-Trail híbrida que tenían. Entonces, pues sí, Honda viene muy fuerte con ese apartado de tratar de, pues de llevarse más cuota en el mercado con un producto que siempre ha estado peleando, al menos aquí en México, los primeros lugares de su segmento.
Aguántame, 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 ahí voy.
Sí, no te preocupes, no te preocupes.
Compartir.
Bueno, les voy contando también que esta CR-V 2023 está planeada para presentarse en el transcurso de este mismo verano en Estados Unidos. Obviamente, pues bueno, va a ser justamente la primera o las primeras unidades se van a vender allá, y ya más o menos aquí en México los podremos empezar a ver qué te gusta por ahí de octubre, septiembre, si es que no hay de nuevo broncas de producción. Entonces, de que antes de que termine el año vamos a estar viendo rodar esta generación aquí, sin broncas de producción, así va a ser.
Espérame, porque creo que
estamos teniendo issues por ahí.
Un poquito, pero espérame.
Sí, no, mira, en una de esas, así rápido para
que... ¿Están viendo? ¿Ahí están viendo?
Ya está apareciendo, nada más déjame, te paso a la pantalla. Ahí está, perfecto.
Aquí, empecemos con el frente.
Sí, era lo que les mencionaba, esos faros que son más del estilo del Civic, una parrilla considerablemente más cuadrada, detalles oscurecidos y demás, pues ya saben, ¿no? Para esta nueva tendencia como que se vean más imponentes los coches, a pesar de que siga siendo una camioneta extremadamente familiar. Pero bueno, esos detallitos, la parte trasera con esas calaveras que mantienen la esencia de CR-V, ¿no? O sea, que siempre han sido como estas calaveras largas.
En L, de boomerang, este como quieras verlo, ajá.
Pero pues bueno, manteniendo la esencia misma de la camioneta, un frente como ya vieron ustedes con un poco más de detalles, tanto de líneas de expresión como de tomas de aire, que en este caso estoy casi seguro que son simuladas, porque pues bueno, no es que sea una CR-V Type R como para que necesite verdadera...
Y las salidas de escape también.
Segurito ya van a ser falsas, ¿verdad?
Son de broma, sí.
Odio
yo
esa
también tendencia. Creo. Y mira, la cereza del pastel.
Exacto, justamente lo que les comentaba, que vamos a tener por ahí a la CR-V híbrida ya desde inicio, no como la de esta generación que llegó creo que en el facelift, ¿no? Más o menos
hace en unos... el facelift, sí, como 2 años, 3 años.
Sí, más o menos 2 o 3 años cuando se lanzó, y pues bueno, ahí tienen esos detalles, y pues pasemos ya con un par de preguntas extra antes de que ya terminemos esta transmisión. Les recordamos muchas gracias por habernos seguido, y vayamos con algunas otras que tenemos por acá. Vamos. Manuelka. Ahí está. Tengo un Río y pienso cambiarlo por un Ibiza. ¿El manejo sería mejor o es prácticamente lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Día y noche, hermano.
Frío y calor.
Literal.
Dime tú si hay diferencia. No, sí, o sea, sin demeritar al Río. El Río tiene lo suyo, se maneja bien, es un buen coche. Sin embargo, creo que Ibiza tiene mejor calidad de marcha, mejor...
refinamiento.
Mejor refinamiento. Consumos muchísimo, muchísimo, sí, menores. Y sí, la verdad es que sí es una buena idea el cambio.
Sí, ahí sí vas a sentir un gran progreso. Y repito, como decía Raúl, no es que sea malo el Río, es que la verdad ya tiene bastante tiempo desde que salió esta generación, y con lo que tenemos actualmente con Ibiza actualizado, el Swift que llegó muy bien y algunos otros modelos que siguen estando por ahí, la verdad es que ya empieza a perder un poquito de terreno en cuanto a lo que estás pagando y te estás llevando. Entonces sí, muy muy buena compra si te pasas por un Ibiza.
Sí.
Luis Fernández, ¿dónde recomiendan comprar un seminuevo Kavak o en agencia?
Mira.
Yo solamente tengo experiencia con seminuevos certificados de agencia, nunca tuve un solo problema con ellos, simplemente pues era cosa de ir a revisar bien los coches, el estado mismo del vehículo que no hubiera tenido, ya sabes que reportes de robo, cosas por el estilo, revisar llantas, adentro de, bueno, levantar las cubiertas del piso de la cajuela para ver que no haya daños estructurales por algún choque y cosas por el estilo, y de los que he comprado en ese estilo dos, de hecho, no he tenido ni una sola bronca con mi Golcito y el Ibiza, nunca tuve problemas con comprar en agencia certificado.
Ahí te va. No es recomendación, ojo, no es recomendación porque yo no he tenido una experiencia propia. Lo que les puedo decir es que en cuanto a seminuevos de agencia, en las agencias también se presta mucho a la maña, sí, y al engaño y al truco. Entonces, no porque lo compres en agencia certificado, no generalizo las agencias, sino que hay casos que yo he escuchado en los cuales hay truco. Truco me refiero a que los coches no están tan en buen estado como ellos dicen, como ellos dicen, o tienen kilometraje manipulado, o tienen algún detalle, documentación. Solo cerciórate una vez, y cuando lo hagas, vuélvete a cerciorar de que el coche está en buen estado, tanto estéticamente, mecánicamente y legalmente. Ahora, Kavak. Hace poco yo fui a una visita a sus headquarters que tienen en Estado de México, y te explican ellos todo el proceso que tienen para, desde cómo compran un auto. Entonces, lo que yo alcancé a ver es que son bastante minuciosos en el proceso de selección del auto, del que ellos compran para venderlo. Entonces, no compran coches que tengan tendencia a fallar, los checan que no tengan kilometraje manipulado, que no tengan problemas legales. Ellos dicen que de cada 3 coches, rechazan 2, o sea que compran 1. Esto debido a todo el proceso, a todos los puntos que tiene que cumplir un coche para que ellos lo compren. Entonces, de alguna manera, eso te puede servir como para decir, ah, pues el coche que le estoy comprando a Kavak, pues está bien, ¿no? Y aparte ellos te dan una garantía y bla, bla, bla. Eso es lo que a mí me dijeron. No he comprado un Kavak, por lo menos no te lo puedo recomendar. Pero sí creo que pues puedes a lo mejor buscar por ese lado.
¿Sabes también qué es lo que te puede convenir mucho para darte una idea de dónde podría ser mejor? Busca mucho, sobre todo en foros, opiniones acerca de qué tal salen las compras, cuál es el proceso a seguir para comprar el coche y demás, tanto en agencia de seminuevo certificado como en Kavak, por ejemplo, porque ahí no solamente va a ser el testimonio, por ejemplo, a lo mejor que tenemos Raúl y yo, que nunca hemos comprado en Kavak, pero a lo mejor sí en certificados de agencia, ahí vas a ver testimonios de decenas, cientos de personas que ya han tenido experiencias y las comparten ahí. Entonces, es un muy buen lugar para checar detalles de ese estilo.
Sí, y hay cosas de miedo en todos lados, ¿eh? Entonces, sí tienes que ser muy cauteloso a la hora de decidir dónde y qué comprar.
Acuérdense nada más que México es la tierra donde todo puede pasar, entonces, extra precaución.
Yes.
Adolfo SC, ¿saben si son duraderas las cajas Tiptronic de Ibiza? Ya que he escuchado que son algo delicadas.
Pues son como todo. Hay que aprender a usarlo, y depende del uso que tú le des, va a durar más o va a durar menos. Que sean delicadas, sí, dicen que son delicadas desde hace mucho tiempo, pero pues tampoco no quiere decir que sea un hecho que te vaya a fallar.
Y también por otro lado, pues tampoco es como que veas muchos Ibizas por ahí tirados o muchas quejas de ellos, sinceramente. Entonces, probablemente como todo coche, con un buen mantenimiento te puedes evitar un montón de broncas. Aunque pues sí, obviamente si ya tienen a lo mejor un poquito de famita, nada más ser algo más cuidadosos con cómo los tratas para pues evitar que llegue a pasar, y si pasa que sea algo menor.
Yes. Porque justo el principal motivo de la falla de las Tiptronic y de las DSG es el mal uso.
Sí. Que los acelerones, que, bueno, sobre todo los acelerones que les da muchísimo en la torre ese tipo de cajas, y pues siendo un Ibiza, que es un coche juvenil, en el cual pues la mayoría de las personas que los manejan les meten acelerones, así traigas el 1.6, entonces probablemente por ahí también puede ir algo de ese estilo. Uh-huh. Igual Adolfo nos hace una segunda pregunta, que si creen que el Ibiza cambie pronto de generación, considerando que el actual salió en el 2018, nope. No, en este caso, justamente la actualización de media vida se presentó hace algunos meses. De hecho, a mí me llega ese coche
Esta semana.
no, la próxima, el lunes o el martes, algo así, lo voy a recoger. Entonces, no, o sea, yo creo que le quedan a esta unos 3 años extra de vida, tal vez 4 todavía, hasta que ya salga una nueva generación. Entonces, si andas detrás de uno, estás a muy buen tiempo de disfrutar todavía algo vigente.
Yes.
Ahí. Marc Juárez, mira, tocayo de apellido. El frontal de la CRV me recuerda a Sorento. Ah, caray. Ah, pues sí,
No,
algo, ¿eh?
Sorento.
Lo cuadradito de la parrilla y la forma
Ah, puede ser. Sí, la parrilla
del
negra de
faro.
Sorento. Sí, puede ser.
Sí, mira. Guillermo Flores, Atlas o Pachuca. Híjole, hermano, es que yo sí no veo nada de fútbol.
Pues yo digo que Atlas, para que sea
Toros Nesa, te voy a
bicampeón.
decir, porque no sé nada de eso.
Atlas, para que sea bicampeón.
Bien, ahí sí.
Sí, Atlas.
Por el tema de seguridad, ¿qué recomiendan por menos de 250 mil pesos?
Marchito.
Marchito, puedes agarrar también, por ejemplo, un Spark seminuevo que venían bien en estructura de características globales. Algún Ignis seminuevo también podría ser opción. Sí, Ignis o Spark seminuevos también se me harían buenas opciones. Si no, tal vez el March, aunque la estructura no esté tan actualizada como o tan pensada para mercados globales como las de Ignis y Spark,
Lo
aunque
trae
sean
seis
seminuevos.
bolsitas, lo trae seis bolsitas.
Sí, pero pues también entre mejor puedas tener opción de seguridad entre bolsas y estructura, yo digo que mejor, ¿no? Y pues bueno, terminamos con Irving Morales que nos dice, buenas noches, Motorpasión, recomiendan el nuevo Kwid, buenas noches, o el último Spark NG. Es que está, a ver.
No
Es que
sé.
mira, ah, dale, 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 dale.
No, no sé. No, no sé.
Es que mira, Kwid tienes la ventaja de que es nuevo, es un producto relativamente bueno, tiene una buena estructura, pero Spark en general, esa generación estuvo desarrollada también para mercados globales. En Estados Unidos era un coche que se vendía relativamente bien y que también tenía un montón de equipamiento de seguridad. Y la verdad es que creo que yo iría más por Spark porque tiene un desarrollo más global que el del Kwid, que es algo más regional. Entonces, en ese lado, yo creería que la plataforma de Spark va a ser mucho más resistente y refinada que la del Kwid, tanto en manejo como en pruebas de impacto y demás. Yo iría más por Spark.
Sí, eso, por dos.
Lo que dijo por dos.
Lo que dijo por dos.
Pero pues bueno, amigos, aquí ya estuvimos prácticamente una horita. Disculpen ustedes que hayamos empezado tarde, porque pues bueno, les comentamos, se nos complicó un poquito el día. Ya no pudimos alcanzar a Gerardo y Steph, que justamente iban llegando los dos a Argentina para este evento que estaban haciendo. Yo creo que siguen por ahí atorados en el aeropuerto y pues ya saben que de repente es un tema con las conexiones o que si sacas el celular, seguridad y bueno, ya saben. Detallitos de los aeropuertos. Fue un gusto haber estado con ustedes, Raúl.
Muchas gracias, amigos. Disculpen la demora, pero ya no les fallamos este jueves otra vez. Y nos vemos el próximo, ya lo saben, al punto de las 7. Ahora sí, si no falla nada, a las 7 nos vemos para Hot Lab número 36. Chequen nuestro contenido. Tenemos pruebas, tenemos información todos los días y pásenla rico. Bye, buenas noches.
Es correcto. Igual un gusto haber estado con ustedes. Ya saben, como siempre, el comercial, cuando acabe este video, pásense a dar una vuelta al canal de YouTube. Tenemos ahí material relativamente nuevo. Vamos a estar sacando pronto justamente el video que les estaba mencionando del Quid. Mañana yo creo que tempranito ya lo van a estar viendo en nuestro sitio de la experiencia de manejo que tuvo Gerardo por allá. Y la próxima semana, pues viene bastante cargadita. Ya tengo, si mal no recuerdo, unos 6 videos ahí en la congeladora listos para que puedan salir. Entonces estén atentos. Hay un montón de coches por ahí guardados. Y qué más, qué más, qué más. También aviéntense una vuelta al Instagram de Motor Pasión México, que al ratito o mañana les voy a dejar ahí una galería del Challenger Superstock que estoy probando ahorita y que le hice unas fotos hace rato. Que,
¡Qué
ah, caray,
ricura!
está hermoso ese coche.
¡Que chille ese supercargador! ¡Que
Es
chille!
correcto. Por
¿No?
acá también les dejamos las redes sociales de Gerardo y de Steph para que pasen a echarle un ojito también al contenido que tienen por allá nuestros amigos. Por acá están las mías, por acá las de Raúl y abajo corriendo, ya saben, todas las de Motor Pasión México. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana.
Bye.